Muy bien, ahora vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, esta mañana vamos a estar ahora en los versículos del 18 al 21 del primer capítulo de la carta del apóstol Pedro. ¿Ok? Y antes vamos a dar inicio con oración. Padre, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tu palabra y te pido que lo que tú nos hables a través de ella hoy, pues no solamente se quede como un pensamiento en nuestras mentes, sino que de verdad podamos aplicarlo a nuestra propia vida. Sabemos, Padre, que si no ponemos en práctica tu palabra, pues no va a tener ningún efecto en nosotros y ayúdanos a estar en ella, ayúdanos a invertir tiempo en tu palabra, en meditar en ella, en memorizarla y sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Gracias te doy por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahí entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y pues la semana pasada, pues no venimos aquí, ¿verdad? Nos juntamos por Zoom, o bueno, Zoom no, ya es el Skype. Estábamos hablando acerca de que como creyentes en Cristo debemos estar viviendo una vida de ¿qué? Los que estuvieron presentes ese domingo, no sé cuántos, yo vi poquitos ahí, no sé los demás, ¿por qué no se conectarían? Pero ¿cómo es que debe de estar viviendo su vida un creyente? Según lo vimos la semana pasada. En santidad, ¿verdad? Y vimos esas coordenadas exactas que nos dio el apóstol Pedro para poder llegar a alcanzar esa meta a la cual nosotros hemos sido llamados. Y ese llamado que Dios nos ha hecho es precisamente de que vivamos una vida en santidad. Y aún recordamos que Dios, dijimos, que no rebaja sus expectativas. Él no rebaja las expectativas que tiene acerca de nosotros, todas las obligaciones morales que tiene acerca de nosotros, independientemente de las circunstancias que nos encontremos en la vida. Dios siempre está esperando que tú y yo seamos obedientes a Él y que estemos tratando de vivir en santidad. Así es que hoy vamos a ver algunas razones por las cuales de verdad deberíamos esforzarnos por tratar de vivir una vida de santidad. Vamos a ver algunas razones para eso, de tener una conducta también que sea virtuosa, ¿sí? Una sobriedad mental y una autodisciplina espiritual, que nos cuesta mucho trabajo eso, ¿verdad? Ser disciplinados espiritualmente hablando. Y lo puedo ver, por ejemplo, en los versículos, ¿no? Decimos, ay, sí, ahora sí me lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer, y no lo hacemos porque no tenemos una disciplina espiritual. Y eso quiere decir que quizás no estoy pasando el tiempo suficiente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, algunas razones por las cuales debemos de estar tratando de alcanzar esa meta que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Y una de esas primeras razones es el costo que tuvo nuestra redención, el costo que tuvo nuestra redención. Vamos a empezar leyendo el versículo 18. Y 19. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pues la primera razón por la cual debemos tratar de vivir en santidad es que debe hacernos esto recordar el costo que tuvo nuestra redención. La palabra redención simplemente significa libertad por medio del pago para un rescate. Eso es lo que es la redención, la libertad mediante el pago de un rescate. Uno hace un pago para rescatar a alguien o a algo. Y debemos esforzarnos en vivir una vida santa al Señor, porque hemos sido rescatados. Y no nos esforzamos como para tratar de pagarle algo al Señor, porque no le debemos nada. Ya Cristo pagó nuestra deuda. Nos esforzamos más bien por agradecimiento porque Él pagó el precio de nuestro rescate para darnos libertad. Nosotros muchas veces asociamos la palabra redención o rescate, la asociamos muchas veces con un acto o actos criminales. Por ejemplo, nosotros pensamos en alguien que ha secuestrado a un ser querido de nosotros o a un amigo. Y para ser liberado de ese secuestro, él pide un ¿qué? Un rescate, que muchas veces es en dinero. Y además estas personas amenazan con hacerle daño a la persona o aún matar a la persona si uno no paga ese rescate. ¿Sí? Ese es un sentido de la palabra redención o rescate. Pero la Biblia lo usa en un término diferente. Uno podía pagar, por ejemplo, el precio de un rescate por prisioneros de guerra. Prisioneros que habían estado en la guerra, se pagaba un precio y dejaban libres a los prisioneros. O se podía pagar el precio de un rescate para alguien que vivía en servidumbre o esclavitud. Uno podía pagar dinero a los que eran dueños de esa persona que estaba en servidumbre para que esta persona quedara en libertad. Y ese es el sentido en el que se usa la palabra aquí, la palabra redención. Y si es que debemos recordar que nosotros éramos también esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Qué dice la Biblia que éramos esclavos de qué? Del pecado. Éramos esclavos del pecado porque habíamos violado la ley de Dios. Todos éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos, por decirlo así, prisioneros de un Dios justo. Estoy poniendo un decir nada más. Éramos prisioneros de un Dios justo que tenía todo el derecho, si Él hubiera querido, de condenarnos a la perdición eterna en el infierno. ¿Sí o no? Sin embargo, el que ha existido desde el principio y que estaba con Dios y que es Dios, ¿quién es ese? Cristo Jesús vino a este mundo para pagar el precio de nuestro rescate con su vida. Él vino a este mundo para pagar el precio por nosotros. Nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Y sabes cuál fue el precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Quiere decir que tú ya no eres dueño. Si tú has llegado a ser rescatado o redimido por Cristo, tú ya no eres dueño de ti mismo. Fuiste comprado. Ahora le perteneces a Cristo. Y si somos de Cristo, entonces dice la Biblia que ahora ya no somos del ¿qué? Del mundo. ¿Por qué vivimos a veces como vivíamos antes? Si hemos llegado a creer en Cristo, debemos manifestar que ahora somos de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos ahora a Dios por medio de lo que hizo Cristo. ¿Ok? Pablo habla acerca de esto también. No quiten su dedo de ahí de Primera de Pedro, pero busquen Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Voy a leer 19 y 20. Ok, dice 19 y 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Ven cómo Pablo está diciendo lo mismo que Pedro ahí? Fuimos comprados, ya no somos dueños de nosotros mismos. Nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Dice, porque han sido, ahí está la redención otra vez, han sido comprados, ¿por qué? Por un precio. ¿Y cuál fue ese precio? Pues la vida de Cristo. Por tanto, entonces, porque ya hemos sido comprados y ya somos de Cristo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no anden como vivían antes. Ya no tengan las mismas pasiones que tenían antes. Ya no tengan esas prioridades que tenían antes, porque ustedes han sido rescatados. Le pertenecen ahora a Dios. Ahora, ¿de qué hemos sido redimidos? Bueno, para poder entender mejor esto, necesitamos primero recordar ¿En dónde estábamos tú y yo antes de ser rescatados por Cristo? ¿Recuerdas el día que llegaste a creer en Cristo? ¿Recuerdas ese día o de ahí para atrás? ¿En dónde estabas tú cuando fuiste rescatado por Cristo? Y si somos honestos, todos estábamos en la misma condición. Todos estábamos bajo ¿qué? Pecado. Todos estábamos bajo el juicio de Dios. Y la palabra de Dios claramente nos enseña que cualquier persona, no importa qué tan buena te sientas, cualquier persona que muere sin que sus pecados hayan sido perdonados, recibirán un castigo eterno. Cristo dijo, morirán en sus pecados. Juan 8, 23 y 24, no vayan allá, lo voy a leer, dice, y Jesús les decía, y esto se los dijo a hombres religiosos, hombres que quizás sabían más de las escrituras que tú y yo, ¿sí? Pero sin embargo, esto es lo que les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, es decir, que morirán sin que sus pecados hayan sido perdonados. Eran solamente personas religiosas. En realidad no tenían una relación con Cristo, ¿sí? Porque si no creen que yo soy el Salvador, que yo soy el Mesías, morirán en sus pecados. Lo único que te va a librar a ti de la muerte eterna, en la condenación, por causa de tu pecado, es la fe en Jesucristo, ¿ok? Y por eso Pedro dice aquí en la segunda parte del versículo, miren, en el 18, dice, fuimos redimidos o rescatados de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Una característica de una persona que no ha sido regenerada, de una persona que no ha nacido de nuevo, es que continúa viviendo una vida vana. Continúa viviendo en las cosas de este mundo. Tú puedes decir, como decíamos allá, misa, si tú quieres, lo que tú quieras decir, eres cristiano o no, pero si tú continúas viviendo y practicando una vida de pecado, tú no has sido regenerado. Tú no has sido o no has nacido de nuevo, como la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Ok? Y Pablo dice lo mismo que Pedro, otra vez, y que Juan. En Efesios 4:17, si quieren buscar ahí 4:17 de Efesios, y vamos a leer hasta el versículo 20. Hablando de que tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber algo que se note, como decía Mario, de que ya hemos llegado a creer en Cristo y ya pertenecemos a Cristo, ya somos hijos del Rey, ¿ok? 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, ese ustedes se refiere a los creyentes, ustedes ya no anden, ya no vivan así como andan o vivían también los gentiles, como vivíamos antes de no conocer a Cristo, ¿verdad? En la vanidad de su mente, pensando lo que tú quieres pensar sin hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ellos, estos que no conocen al Señor, tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. No pueden entender lo que dice la Biblia porque no tienen vida en ellos mismos. No tienen vida espiritual, no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Y todo esto por la dureza de sus corazones, porque ellos piensan que saben más que Dios. Y ese es el problema de las personas que dicen, oh, yo creo en Dios, ¿verdad? Y yo puedo vivir mi vida como yo quiera sin tener que ir a un lugar para reunirme y adorar a Dios. Realmente hay orgullo en eso. En esas personas hay un orgullo tremendo. Y hay una dureza de corazón para no quererse acercar a Cristo. 19, dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y en el 20 dice, pero ustedes, ustedes creyentes, no han aprendido a Cristo de esta manera. Cristo no nos ha enseñado a vivir de esa manera. Si tú vivías en pecado y fuiste rescatado, ahora debes vivir en santidad, debes buscar vivir en santidad para agradar al Señor. Todos nosotros necesitamos ser rescatados, redimidos de nuestros pensamientos del pasado, de nuestros malos deseos del pasado, de esos hábitos pecaminosos que teníamos en el pasado. Necesitamos ser rescatados aún de las tradiciones que heredamos de nuestros padres. Y ellos no tienen la culpa porque a su vez ellos la heredaron de sus padres también. Y esas son tradiciones a veces religiosas, ¿no? A veces creemos cosas que ni sabemos ni por qué las creemos, porque nada más decimos, es que eso es lo que me enseñaron mis padres. Y le pregunta, oye papá, ¿y por qué tú haces esto? Pues ahorita me lo enseñó tu abuelito, mijo. Y así nos la vamos llevando, pero nada se conforma con la verdad de las Escrituras. Entonces Pedro está diciendo aquí, necesitamos ser rescatados de todo eso. Necesitamos que nos saquen, pero nunca vamos a poderlo hacer por nosotros mismos. Necesitamos un milagro. Un milagro, y ese es el milagro de Cristo. Según Pedro, todos nosotros nos encontrábamos en las cadenas del pecado. Y todos nosotros necesitamos ser rescatados. Ahora, ¿con qué hemos sido redimidos? ¿Con qué hemos sido redimidos? ¿Con qué se nos rescató? Pues Pedro va a empezar a decir primeramente con qué no fuimos rescatados. Fíjense bien en el versículo 18. Al final del versículo 18 dice que no fuimos rescatados con cosas perecederas, ¿como qué? Como oro o plata. No hay ningún precio terrenal en este mundo que pueda pagar por tu libertad el pecado. Nada de este mundo tiene valor suficiente para pagar por tus pecados. Cuando era joven, hace bastantes años ya, ¿verdad? Tenía yo a lo mejor 10, 12 años. Han pasado ya, ya ni digo, ¿cómo? Porque 40 años. Sé hacer matemáticas, ahora es mi edad ya. Pero yo era un ladrón. Yo era ladrón, yo me iba a las tiendas a robar. ¿Por qué lo hacía? No porque tuviera necesidad. Sí, la emoción, no sé, me daba adrenalina sentir que... Y robaba puros dulces y cosas así porque era un niño. Pero me juntaba con un grupo de cuates ahí en la colonia, ¿verdad? Y todos nos íbamos a... Pues antes se llamaba la tienda de Aurrera. Los que son de México conocen el nombre Aurrera. Que hoy en día, pues, lo compró Walmart de Estados Unidos y ya es Walmart. Pero hagan de cuenta que yo me iba a los Walmarts a robar. Y llegábamos ahí, robábamos nuestros dulces, llevábamos nuestras chamarrotas, ahí nos poníamos dulces, nos salíamos y nos íbamos. Lo hicimos una vez y dijimos, nos gustó tanto y nos fue tan bien que regresamos al día siguiente. Y otra vez la misma cosa, ¿verdad? Robamos cositas acá y allá. Y esta vez cuando estábamos ya saliendo, pues un policía nos paró. Nos dijo, a ver, jóvenes, vengan por acá, vamos al baño. Híjole. Nos metió en el baño, a ver, ¿qué se robó? No, y todavía no. Mentirosos, además de rateros, mentirosos. No, ¿cómo crees? No traemos nada. Y las bolsotas de acá, las chamarras, todas llenas de dulces. ¿Cómo que no? A ver, vamos, sáquense todo lo que traen. Y sí, obviamente, pues ya tuvimos que sacar todo. No, pues se van a ir detenidos. Nos los vamos a llevar. Híjole, yo no, ahí sí se me bajaron. No digo qué, porque me da vergüenza decir que se me bajaron, pero... Me puse pálido, ¿no? Y les dije, bueno, ¿saben qué? Yo tengo la solución. Yo tengo una caja fuerte en mi casa. Era mi caja, tenía una caja de ahorros. Dice, yo tengo lo suficiente para pagar por todo esto. Me dijeron, ok, entonces ve a tu casa, pero tus amigos se quedan aquí. Ya ven para dónde voy, ¿verdad? Pagar el rescate. Fui a mi casa, porque además vivía en la Ciudad de México, enorme. Y no creas que Walmart me quedaba de aquí a la esquina. Tenía que tomar un camión literalmente, viajar unos 20 o 25 minutos en camión, bajarme, ir a mi casa, regresar, otros 20 o 25 minutos, me iba a tardar como 2 horas. Mis amigos se quedaron 2 horas ahí detenidos por la patrulla, la policía, saqué todo el dinero y llegué con el dinero, ¿cuánto es lo que se debe? Pues tanto. Y, ta, 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 y lo pagué, y dicen, ok, se pueden ir, pero que no vuelva a pasar otra vez. Ese día yo redimí, por decirlo así, a ellos y a mí mismo, ¿con qué? Con dinero. Pero ¿sabes qué? En el caso de nosotros, no fue con dinero. Por eso Pedro está diciendo aquí que no nos redimió con cosas perecederas como oro o plata. ¿Sí? Nuestro rescate del pecado le costó a Dios un precio inconcebible. La sangre de su propio hijo. Es un precio que tú y yo jamás hubiéramos podido pagar con nada, ¿no? Su muerte fue necesaria para nuestro rescate. Yo fácilmente pude salvar a mis amigos y a mí mismo con unos cuantos pesos. Pero nuestro rescate le costó su vida a Jesucristo. No vayan allá en Marcos 10:45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? ¿Qué fue el precio? Su vida. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, esto es en referencia a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste. Otra vez, ahí está la redención, ¿sí? Compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La vida de Cristo fue el pago suficiente para darnos libertad a todos nosotros. Pero hay una condición. Tú necesitas querer ese rescate. Y hay mucho orgullo en nosotros, ¿verdad? Necesitas reconocer que eres un pecador y que necesitas de Cristo. Si tú crees en Él, entonces ese rescate ya ha pagado también por ti para darte libertad de ese pecado. Entonces todo esto nos enseña el costo que tuvo ese rescate para que tú y yo un día pudiéramos estar en la presencia de Dios. Jesucristo es la figura perfecta de ese cordero, sin tacha y sin mancha. ¿Recuerdan los corderitos y los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados? ¿Cómo debían de ser? ¿Ah? Puros, pero ¿cómo dice ahí que? Sin defectos, sin mancha, sin tacha, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual, como vimos en Malaquías, recuerdan, Dios se molestó tanto con la gente y especialmente con los sacerdotes, porque estaban trayendo sacrificios defectuosos al Señor, algo que el Señor no les había pedido de esa manera. Y él, los voy a recordar, no vayan allá, Malaquías 1:14 dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete. Tiene el animal perfecto que Dios le pidió y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. ¿Y cómo le dice a esa persona a Dios? Maldito sea el engañador. Dios toma muy en serio todo esto. Nuestras vidas deben ser ofrecidas en sacrificio, en santidad al Señor. Él no juega con estas cosas. Cuando nos está diciendo que debemos ser santos, es porque debemos de ser santos. Es importante para Dios porque Él ya pagó por nuestros pecados. Entonces, esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en realidad estaban apuntando hacia un sacrificio más grande y superior. El sacrificio perfecto de Cristo por nosotros ahí en la cruz. Él es el Cordero perfecto y sin mancha, ¿sí? El único que puede perdonarnos nuestros pecados. El único sacrificio aceptable y eficaz para Dios. Pedro nos dice en 1 Pedro 2:24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Dios, Padre, cargó tus pecados y mis pecados en el cuerpo de Cristo cuando Él estaba siendo clavado en la cruz. Y la sangre que Él derramó es la que nos limpia de nuestros pecados. ¡Qué hermoso!, ¿no? Y qué merecido regalo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El hombre jamás podrá comprar su libertad por sí mismo, porque hay pecado en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Así es que debido a ese gran costo, ese costo tan alto que tuvo nuestra redención, deberíamos de tratar de vivir vidas en agradecimiento al Señor, ¿no? Reverencia al Señor, en obediencia a Dios, viviendo ¿en qué? En santidad, ¿sí? Viviendo una vida agradable para Dios. Hay otra razón más por la que tú y yo deberíamos estar viviendo y esforzándonos de verdad en vivir en santidad. Y es el plan eterno que tuvo Dios para tu redención. Un plan eterno. O sea, no es que se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana, ¡ay, estos humanos, ¿verdad? No pueden hacer nada. Voy a hacer esto, voy a enviar a mi hijo. ¡No! Él planeó esto y siempre estuvo en su mente hacer esto por nosotros. Es algo maravilloso. Mira el versículo 20. Porque Él dice, porque Cristo estaba preparado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No se esperó a que tú llegaras y le fallaras. Y entonces ya envió el rescate. No. Lo preparó desde antes a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Todo, absolutamente todo lo referente a la venida de Cristo fue planeado por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Su encarnación, su nacimiento, su ministerio aquí en la tierra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, todo, absolutamente todo fue planeado por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Si lo quieres entender de otra manera, Jesucristo y la cruz de Cristo no fue una ambulancia que fue mandada ya después del accidente. Eso es lo que hace una, cuando ya, vemos una ambulancia es porque ya pasó algo, ¿no? O envían a la ambulancia antes de que pase algo, pues no. Cristo no fue así, su muerte, su redención fue planeada desde antes de la fundación de este mundo, ¿ok? Y todo lo hizo, ¿por qué Dios? ¿Qué dice al final del versículo 20? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque no somos tan malas personas? No, por amor. Por amor a nosotros. Todo lo hizo por amor a nosotros. Siempre estuvo dentro del plan de Dios redimirnos. Siempre supo lo que Él haría y por medio de quién lo haría. ¿No es esto incomprensible y maravilloso? Yo no lo puedo entender porque yo sé que no lo merezco. No sé tú, quizás a lo mejor pienses que sí lo mereces. Pero si eres realmente honesto, todos los que estamos aquí sabemos que no merecíamos nada de esto. Sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿no deberían de ser estas razones suficientes para tratar de esforzarnos en vivir la vida en santidad y buscarle plenamente a Dios día a día, vivir para Él, entregar nuestra vida más a Él, servirle más al Señor? ¿No son razones suficientes para ti? El costo de nuestra redención fue muy alto. Y acuérdate que Dios planeó todo esto desde antes de la fundación de este mundo. Nada más voy a terminar con esto. ¿Sabes cuál fue el motivo de tu redención? Bueno, sabemos por quién hemos sido redimidos, ¿no? Ya lo vimos ahorita, por medio de Cristo. Pero aquí encontramos otro pensamiento maravilloso también. ¿Para qué o con qué motivo tú y yo fuimos redimidos? Ya vimos que fue por amor a nosotros que Cristo murió por nuestros pecados. Dios hizo todo esto para que tú y yo nos pudiéramos convertir en hijos de Dios. O sea, nada más piensa en esto. Desde antes de la fundación de este mundo, Dios había pensado en Néstor. Que Néstor iba a ser un hijo de Dios. Él dijo, nadie en mi familia es creyente. Pero Dios pensó en ti. ¿Por qué? No lo sé. Dios pensó en mí. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Mi esposa Adriana igual es la única creyente en una familia de, créanme que es una familia grande en Irapuato. He ido a fiestas de Año Nuevo donde se juntan 400, 500 personas de su familia. Y ni uno solo, ni uno solo que yo sepa, ha creído en Cristo. Sin embargo, Dios, desde la eternidad, pensó en Adriana, en rescatarla, en redimirla, y así a cada uno de nosotros. Dios hizo todo esto para que nos convirtiéramos en hijos de Dios, en creyentes en Dios. Mira el versículo 21, que ya con esto terminamos. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, son creyentes en Dios. Solo a través de Cristo, ¿verdad? Que Él lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Todo lo que hizo Dios, todo lo que pensó desde la eternidad, fue para que nosotros llegáramos a creer en Él, para llevarnos a Él. Y como dice aquí en el versículo 21 hasta el final, para que la fe y la esperanza de ustedes sean ¿en quién? En Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos diera la esperanza que ahora tenemos, ni la fe que tenemos. Aún la fe que pusimos en Cristo, Él nos la puso a nosotros, Él nos la dio. Porque si tú te acuerdas, yo, por lo menos yo nunca busqué a Dios. Es más, yo siempre estaba huyendo de Dios. Aunque, pues iba a la iglesia y todo, ¿verdad? Y vivía según, de manera correcta, pero en realidad cuando alguien me hablaba de la palabra, yo huía. Hacía todo lo posible para no tener un encuentro con Dios. Y sin embargo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y digo, nos ha hecho porque nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Así es que, sin Cristo, sin la cruz de Cristo, sin su resurrección, sin su glorificación, ninguno de nosotros pudiéramos haber llegado a creer en Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Nadie. Nuestra esperanza y nuestro futuro en Dios son solamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio con su sangre para rescatarnos y liberarnos. Esa esclavitud, el pecado que teníamos, el pecado que bien sabemos todos nosotros, nos separa de Él. Y si hubiéramos muerto en nuestros pecados, como Cristo dijo, merecemos el castigo eterno en el infierno. Qué agradecidos deberíamos estar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos demostrando esa gratitud hacia el Señor? ¿Aprecias tu redención? ¿Aprecias ese rescate? ¿Qué hacemos para demostrarlo al Señor? Así es que porque sabemos cuánto costó nuestra salvación, porque sabemos que Él planeó nuestro rescate desde aún antes de la fundación de este mundo, y porque sabemos que ninguno de nosotros llegará ante el Padre si no es por Cristo, deberíamos estar agradecidos, bien agradecidos, y demostrar ese agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ninguno de nosotros pudiéramos tener fe o esperanza en Dios si no es por Cristo. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿has creído en Él? A lo mejor has escuchado de Él. A lo mejor siempre has estado en tu mente algo de Cristo y de Dios durante toda tu vida. Yo era mi caso. Siempre escuché del Evangelio según. ¿Pero realmente has llegado a creer en Cristo? ¿Has llegado a ese punto de decir, yo merezco el castigo eterno porque soy pecador y sé que no puedo llegar al Padre y nunca podré llegar a través de mí mismo? Si tú llegas hoy, le confiesas eso al Padre y dices, perdóname por mis pecados, creo que Jesucristo murió en la cruz por mí hace más de 2000 años. Y yo sé que solamente a través de Él podré tener entrada a ti, Señor. Si tú vienes hoy a Cristo el día de hoy, yo te puedo decir, porque la Escritura dice que si tú crees hoy, hoy tienes vida eterna. Hoy puedes convertirte un creyente verdadero en Dios. Hoy puedes llegar al Padre a través de lo que Cristo hizo por ti. Yo espero que no tomes estas palabras y lo pongas ahí en una bolsa, un saco roto. Piensa en esto y medita. Y si aún no has llegado a creer en Cristo, la manera, habla con Dios directamente. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. y confiesa a Cristo como tu Salvador personal. Vamos a orar. Señor, es incomprensible para mí la maravilla de tu redención. El saber que pensaste en mí. El saber que aún antes de que este mundo existiera, tú pensaste en mí como Alejandro, como la persona que tú conoces cómo soy. Tú sabes lo que soy y los pecados que he cometido y la vida que he llevado. Y aún así, en tu plan soberano, decidiste rescatarme por amor a mí. Y lo mismo, Señor, para cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en ti. A veces nos jactamos de que hemos sido nosotros los que hemos llegado a creer en ti, pero en realidad sabemos que no es así. En realidad sabemos que requiere de un milagro, de una intervención total, directa, de parte tuya en nuestras vidas. Pues si no es así, simplemente no te buscaríamos jamás. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, tú nos amaste. Y ese amor lo demostraste enviando a Jesús, quien pagó el precio de nuestro rescate con su sangre preciosa, fue derramada por nosotros ahí en la cruz. Te pido, Padre, que si hay alguna persona aquí esta mañana que aún no ha llegado a comprender esto, que ponga en su corazón estas palabras y esa promesa que tú nos haces de vida eterna, si tan solo venimos a ti, ponemos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Ayúdanos a vivir una vida que realmente refleje que hemos sido rescatados, que ya pertenecemos a ti, que somos hijos tuyos. Y cuando regresemos a vivir o tratar de vivir como lo hacíamos antes, repréndenos, exhórtanos, llámanos la atención de alguna manera, Señor, para no desviarnos. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.